Queridos hermanos que os reunís en este domingo en la Capilla de la Inmaculada para participar en la Santa Misa. Queridos hermanos también, los que seguís la Eucaristía a través de la cadena COPE, muy especialmente nuestro saludo y nuestro recuerdo para los enfermos, para los ancianos y para las personas que por diversas circunstancias no pueden salir de casa. Como a los cristianos de Éfeso, el apóstol hoy nos ha deseado que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, nos dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo y que ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la herencia a la que nos llama, la riqueza de gloria que da a los santos. ¿Pero qué quiere decir San Pablo cuando nos habla del espíritu de sabiduría y revelación? ¿En qué consiste su llamada a comprender la esperanza a la que el Señor nos llama? ¿A qué se refiere cuando habla de la riqueza de gloria que Dios da en herencia a los santos? Para una sociedad a la que los estrategas del poder inducen a esperar solo en las promesas de lo inmediato, no parece que las palabras del apóstol hoy tengan mucho sentido. Acabamos de constatarlo, por ejemplo, hace unos días, en las actitudes de muchos al finalizar el año 2000, al que casi todo el mundo ha considerado nefasto y culpable de la situación que estamos viviendo, como si el año fuera un ente al que atribuir la responsabilidad de todo lo que nos ha sucedido. Cuando en medio de las dificultades una sociedad es inducida a confiar su presente y su futuro a las expectativas que puedan ofrecer sus augures, cuyos medios insisten reiteradamente, por ejemplo, en que el año que comienza, en él todo va a ser bueno, entonces esa sociedad queda confinada en la falta de motivaciones y encerrada en la carencia de esperanzas, más allá de las que puedan suscitar la expectativa de la satisfacción inmediata de las necesidades que se ha creado. Para muchos el problema no es la pandemia y el dolor y el sufrimiento que está produciendo en tantas personas, sino la imposibilidad de hacer lo que les apetece y en el momento en que les apetece. Además, no le falta razón al Papa Francisco cuando constata que la pandemia ha provocado nuevas manifestaciones de la cultura del descarte. La mirada de la fe, en cambio, nos permite asumir el presente con sentido, aunque sea doloroso y trágico, y afrontar el futuro con esperanza. La primera lectura del libro del Eclesiástico nos ayuda a entenderlo. Nos sitúa ante el origen y fundamento de toda sabiduría que, a la luz de la Sagrada Escritura, tiene poco que ver con las imposiciones del pensamiento dominante. También en el pueblo de Israel muchos cayeron en la tentación de confundir la sabiduría que procede de Dios con la sabiduría humana. La tradición profética del Antiguo Testamento advierte que la verdadera sabiduría viene de Dios. Él es quien da al hombre un corazón capaz de discernir el bien y el mal. Pero hay una sabiduría engañosa a la que atrae la astucia de la serpiente. Es la de aquellos que juzgan todo según modelos de ver humanos y cambian en mentira la ley de Dios. Contra estos clamarán los profetas. La predicación profética rechaza la tentación de un humanismo que pretendiera bastarse a sí mismo, porque la salvación del hombre viene solo de Dios. Por eso el fundamento de la verdadera sabiduría será la ley divina y su principio exclusivo, el temor de Dios. Así, a cuantos se creen autosuficientes y piensan que tienen las llaves del conocimiento, el autor sagrado les recuerda que la sabiduría del hombre tiene su origen en Dios y que sólo Él puede comunicarla, porque Él mismo es el sabio por excelencia. A la luz de la fe, la verdadera sabiduría es una realidad divina que existe desde siempre y para siempre, que ha brotado de la boca de Dios como su soplo o su palabra creadora, y que es manifestación de su gloria y reflejo de su luz eterna. Esta sabiduría divina es la que ha actuado en la historia, haciendo de ella historia de salvación. Es el modo de expresar la presencia de Dios entre los hombres que se ha ido revelando progresivamente en la historia. Esta perspectiva que nos propone el texto del libro del Eclesiástico nos permite hoy percibir en el Evangelio nuevos matices en esta Navidad de la pandemia. La lectura orante de la Iglesia nos invitaba hace unos días, en la solemnidad de la Natividad del Señor, a contemplar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios como el Salvador prometido, como el Mesías esperado. Y hoy, en este segundo domingo después de Navidad, nos invita a que contemplemos en el niño que ha nacido al Hijo único que está en el seno del Padre y que es quien lo ha dado a conocer. De este modo, tras la contemplación del Hijo de Dios engendrado en el seno de María Virgen, nacido de él hecho hombre entre los hombres, y antes de su manifestación al mundo en la solemnidad de la Epifanía, hoy somos invitados a descubrir en él a aquel que viene para darnos el conocimiento de Dios. Él es la palabra y la sabiduría del Padre, en otro tiempo oculta, que ahora ha sido revelada definitivamente en el Hijo. Él es quien verdaderamente puede iluminar nuestro presente, sin condicionantes ni intereses de ningún tipo. El evangelista Juan, en este primer capítulo de su Evangelio, quiere invitarnos a contemplar la vida de Jesús tal y como él la entiende desde la fe, pero al mismo tiempo quiere manifestar desde el principio el misterio de la procedencia de Jesús. En el pensamiento del cuarto evangelista, solo mostrando el origen divino de Jesús, se puede entender su significado salvífico, tal y como se ha de realizar en sus palabras y en sus obras. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Es la palabra, dirá Juan, mediante la cual Dios creó todo. Esta palabra rebasa el hablar de Dios en la mañana de la creación, porque es la palabra personal que en una hora histórica se hizo carne. Entendemos ahora que el apóstol dé gracias a Dios porque en Jesucristo ha revelado su conocimiento. Y entendemos también su deseo de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que lleguemos a su conocimiento, respondamos a su llamada y seamos santos e intachables ante Él por el amor. En esto consiste la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Pidamos hoy al Señor que nos ilumine en todas las situaciones de nuestra vida y especialmente en estos momentos difíciles en que nos ha situado la pandemia. A la luz de la palabra, como decía el Papa Francisco el día de fin de año, pensemos en las familias que han perdido uno o más miembros, en las que han estado enfermas, en las que han sufrido la soledad, en las que han perdido su trabajo. Pidamos también al Señor que nos ilumine y nos ayude a discernir para encontrar un sentido de este drama que es la pandemia, como de otros flagelos que azotan a la humanidad, el de despertar en nosotros la compasión y provocar actitudes y gestos de cercanía, de cuidado y de solidaridad.